siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pendaz y les habla Alberto Müller. Creadores e intelectuales dominicanos piden cuenta al embajador cubano en Santo Domingo sobre el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en el Hospital Calixto García en La Habana. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Un grupo de intelectuales y creadores dominicanos pidió explicaciones al embajador de Cuba en Santo Domingo, Carlos Jesús de la Nuez López, acerca de la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta enviada a la sede diplomática y divulgada por la prensa local, los firmantes denuncian la reclusión de Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana y lo califican como un preso político, cuya única causa ha sido exigir que su libertad para crear y opinar sea respetada.
Me sentí muy contento, y no solo porque estaba enteramente de acuerdo con los términos en que se reclamaba lo que el gobierno cubano está haciendo contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, sino porque durante décadas la izquierda intelectual dominicana mantuvo una posición de apoyo irrestricto al gobierno cubano y de oposición también bien irrestricta a todo aquel que pudiera hacer una crítica al gobierno cubano. La postura siempre fue que criticar al gobierno cubano era apoyar al gobierno de los Estados Unidos.
Indicó el escritor cubano-dominicano José Manuel Fernández Pequeño, uno de los signatarios de la misiva.
Los tiempos han cambiado. Este posicionarse de los intelectuales dominicanos frente al problema cubano me parece que tiene una enorme importancia de cara al mundo entero.
Los firmantes lamentan que a más de una semana del traslado forzoso de Otero Alcántara al centro hospitalario, solo haya acceso a las noticias que divulga el régimen a través de sus órganos oficiales, denigrando al artista en un franco asesinato a su reputación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Denis Solís volvió a comunicarse con sus familiares desde la prisión combinada del Este en La Habana, tras negarse a llamar semanas atrás bajo nuevas regulaciones establecidas en el penal que él rechazó. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que a Solís le han suspendido el privilegio de reducción de condena.
Fuimos a llevar la java. Gracias a Dios está bien. Le llevamos la java y después nos llamó en el camino, ya cuando veníamos el camino. Nos comunicó que le habían quitado la llamada por el problema que Alcántara estaba en huelga de hambre y para que nosotros no tuviéramos el contacto ese con él de explicarle cómo estaba la cosa aquí afuera. Ya él lleva como alrededor de una semana hablando con nosotros. Después del silencio que hubo cuando no le quitaron el derecho, sino le cambiaron el teléfono para la oficina, para no decirle directamente que no llamara. Que ellos sabían que Ernesto, Jorge y él se iban a negar a llamar desde esa oficina porque no ofrecía seguridad. Le iban a dar el derecho a reducción de su condena, le iban a quitar 60 días. Es decir que si a Denis le quitaban los 60 días, se supone que hubiera salido ahora el día 9 de mayo. Pero ¿qué pasa? Que después lo reúnen y le expresan que le quitaron ese privilegio porque lo habían castigado por llamar a Michael Osorbo en el pasado. Sabemos que dónde está eso ahí, mientras esté adentro, está en las manos de él. Como el pobre Alcántara que está lo tienen secuestrado y no se sabe lo que le están haciendo al pobre.
El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en honor a las damas de blanco en Cuba que pide a su vez la liberación de todos los presos políticos cubanos. En su sesión del miércoles, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, pidió que la resolución se aprobara por consenso unánime. El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, que fue uno de los legisladores que presentó la resolución, dijo en un mensaje por Twitter que aplaudía la aprobación del Senado de su resolución bipartidista en honor a las damas de blanco en Cuba. La resolución fue presentada el 4 de marzo por Rubio y el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey. A ellos se sumaron los senadores republicanos Ted Cruz y Rick Scott de Texas y la Florida, respectivamente, y el senador demócrata Ben Cardin de Maryland. En aquel momento, Menéndez señaló que esta resolución bipartidista expresa nuestra solidaridad total con el pueblo cubano que busca un cambio y reconoce los esfuerzos históricos de las damas de blanco. Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes el que le habla, Santiago Álvarez, representando a la Fundación Rescate Jurídico, y Carlos Santana dirigiendo el programa, como siempre. Y empezamos nuestro programa con nuestro amigo, el señor Félix Navarro Rodríguez, dirigente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y un gran luchador por la democracia en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias. Pero bueno, ha sido un placer poder estar hoy aquí y damos gracias a Dios por todo. Agradeciendo también que estén bien, es lo más importante, que la COVID esté haciendo estragos, pero que no nos haya tocado, eso es algo más importante. Así vamos adelante. Quiere decir que la voz de la oposición, esta programación que estamos escuchando los fines de semana, de diversos puntos de la isla están interviniendo, hermano, puesto que la Fundación Rescate Jurídico tiene muy buen conecto dentro de la nación cubana, y esto es importante porque no solamente vamos conociendo lo que está pasando en este territorio, sino lo que va pasando en provincias un poco alejadas de nosotros, y eso es significativo. Así que bueno, para ustedes un gran abrazo y estoy abierto a lo que ustedes quieran tratar.
Bueno, primero, Félix, vamos a volver a lo que es el pan nuestro de cada día en Cuba. El problema de los alimentos, el problema de la canasta básica en la casa, ¿eso ha mejorado en algo o sigue yendo para abajo cada día más?
Bueno, eso es relativo, eso es como lo queramos ver. Ha mejorado la desgracia, ha mejorado los desabastecimientos, sí, cada día hay más desabastecimiento. Hay más crisis, hay más problemas, y esto nos dice en qué medida la dictadura es capaz de resolver los problemas de sus gobernados, de los ciudadanos del país. Ellos son los que tienen que garantizar todo esto, pero encima de ello, no solamente que no lo garantizan, sino que impiden que el particular, que la persona que tiene un pedazo de tierra, que puede sembrar, que puede criar animales, que puede ordeñar vacas y ese sustento tan importante que es la leche, tampoco se lo permiten con facilidades. O sea, existe el comercio por la izquierda o subterráneo, como le queramos llamar, el mercado informal, que el cubano tiene que subsistir, y para eso tiene que ingeniárselas a través de actuaciones ocultas para poder vender la leche de ese campesino, para uno podérsela comprar a través de leche, yogur, queso, en cualquiera de estos derivados. Pero también pasa con aquel que tiene un cerdo, un puerco, como le queramos llamar. Es difícil también conseguir la carne de puerco. El precio sigue disparándose cada día más, y esto hace que la población está viviendo momentos muy difíciles, fundamentalmente aquellas personas de la avanzada edad que, si no tienen un alma que le socorra, que le facilite algo, esas personas, no solamente el producto, sino con qué comprar el producto, porque cuando aparece está a un precio exorbitante. Un jarrito que tiene 5 libras de capacidad, o sea, que tiene 5 litros de líquido, eso usted lo compra en Malanga y son 40 pesos. O sea, esa es la medida. No tienen una balanza o una pesa para medir el producto. Se mide a través de un jarro de 5 libras, un jarro de 5 litros de líquido. Eso se usa para medir, y 40 pesos cuesta un jarrito de esos de Malangas. Lo mismo cuesta 40 pesos uno de boniato, pero si te tiran dos boniatos, ya son dos boniatos que caben dentro del jarro. Son 40 pesos. Si son habichuelas, bueno, el mazo de habichuelas ya está sobrepasando los 20 pesos. ¿Entiendes? Un masito de habichuelas que sobra, la mano más pequeña los abraza fácilmente. El quimbombó, 40 pesos un jarro de quimbombó. Y así por el estilo. Pero ¿qué cosas son estos alimentos? Estos son alimentos muy difíciles, pero además que no resuelven. El cubano necesita el arroz. El arroz está más de 50 pesos según el territorio. Hay territorios que cuesta mucho más. ¿Entiendes? Y eso es oculto, eso es escondido, porque si se enteran de que alguien está vendiéndolo, bueno, no solo le comisan, sino le imponen una gran multa y hasta puede ser encausado y llevado a los tribunales. O sea, hermanos míos, que a donde quiera que llamemos dentro de la nación cubana, la situación es crítica. La situación es crítica en el abastecimiento para los alimentos. Es lo fundamental. Usted no se compra un par de zapatos, ni un pantalón, ni una camisa, o la mujer una saya y una blusa diariamente, ni incluso todos los meses, ¿no? Estas prendas sirven. Usted la está usando, la está explotando durante varios meses, pero usted diariamente tiene que echarle algo al estómago. Debe desayunar, almorzar y comer. Bueno, si al menos no puedes hacer las tres, una de las tres, pero diariamente tienes que hacer una inversión para garantizar poderte mantener vivo, porque el que no come sabe que está contribuyendo al fin de su existencia. Esa es la realidad, hermano mío. Eso lo mismo pasa en el oriente cubano que en el Pinar del Río, que en Santa Clara, que en Matanzas, que en cualquier parte del territorio nacional cubano. Considero que hay lugares mucho más difíciles. Hay lugares donde realmente no llega nada que no pueda que llegue a la mesa. Y esto hace que de un momento a otro nadie sabe lo que va a pasar. Porque el estómago manda, el estómago vacío manda, decide. Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre, pero era de decisión. Eso fue un método de lucha que utilizó nuestro hermano y han utilizado muchos de nuestros hermanos de lucha a lo largo de la historia. Coco Fariña es el campeón en este sentido. Pero no es lo mismo un cuerpo, un corazón, un alma que no quiera morir, que quiera luchar, que quiera libertad y que se encuentre ese estómago vacío. Ese estómago vacío hasta que el comunista se pica, reclama, y la respuesta de esa reclamación se da a través de la acción firme, gritando, parándote en un lugar, plantándote, buscando la unidad. Y eso es lo que está tratando de evitar la dictadura, pero tratando de evitar en sus sentimientos, en sus deseos, pero no en sus acciones. Porque si él sabe que esto es lo que va a producir el detonante, él abasteciera. ¿Por qué no abastece? Porque no tiene con qué hacerlo, señores, no tiene con qué hacerlo. Este país no produce porque ellos no quieren que produzca, porque ellos no quieren dar el brazo a torcer, que tienen que liberalizar las fuerzas productivas. Tienen que entregar las tierras en propiedad, no en usufructo, como lo han hecho. Y luego la cantidad de limitantes que les imponen. Por ejemplo, hay lugares un poco más desarrollados, campesinos que tienen tierra en usufructo, que tienen un poco más de desarrollo y tienen una turbina, o la tienen eléctrica o la tienen por petróleo. Ese petróleo lo que cuesta es una barbaridad para cuando se consigue, porque la cuota que da la dictadura no alcanza. Pero los que tienen la turbina instalada a la red eléctrica, es increíble los gastos. No da la lista con el billete, y el campesino, ese propietario, ese productor, busca la solución. La solución es: no hay más producción. Dejamos de producir, produce solo para él y su familia, porque no puede garantizar con lo que produce ese terreno poder, y lo que produce ese terreno y lo que el precio de cómo se lo compran, cuando le pida, cuando rebaja todos estos impuestos y toda esta situación del combustible o de la electricidad, no da 20, 30, 40, 100 pesos lo que le queda libre, y eso no garantiza para un hombre que está trabajando de sol a sol en condiciones deplorables, que no tienen ni machetes a veces para poder garantizar una labor productiva que avance en el trabajo. Esto es, a grosso modo, lo que hemos conocido y conocemos de la situación en Cuba, sobre el renglón que me pregunta.
Bueno, don Pérez, también hay que darse cuenta de una cosa. El pueblo, el cubano a pie, pasa mucho trabajo para resolver sus asuntos alimenticios. Pero la cúpula de la crápula cubana no tiene ningún problema en eso. Es más, hay varias organizaciones en Cuba, controladas, por supuesto, por los hijos, los parientes, los amigos, en general la familia de los que mandan, que tienen acceso a todo tipo de alimentos y a todo tipo de recursos, y venden desde allá alimentos entregados a la casa, pagándolos aquí en los Estados Unidos. Ese es un dinero que es como el que yo digo constantemente, que los principales culpables de la tiranía cubana tienen dinero en el extranjero, tienen aviones en que irse y tienen casas en el extranjero. Y los cubanos están apoyándolos en puestos de pueblo, en pueblos represivos, pero directamente reprimiendo a la ciudadanía. Esos no tienen nada de esto. Ellos también están pasando necesidades para buscar los combustibles. Y esta gente no solo los tienen para ellos, los tienen para venderlos a los familiares y amigos de personas en el exilio, que pagan en el exilio para que entreguen a las casas carne, arroz, leche, todo lo que quiera el que pague en el exilio en dólares. Eso es una falta de respeto al ciudadano de aquí.
Pero hermano, esa es una realidad que venimos arrastrando desde hace rato. ¿Qué pasa? El país nunca había estado en la situación en que se encuentra. El país siempre ha sido una crisis desde el año 60, 61, hay libreta de racionamiento. Pero en aquel momento se alcanzaba para más de 20 días. ¿Entiendes? 20, 22, 23 días alcanzaba lo que daban, lo que vendían en la tienda. Había desde manteca en aquellos años hasta, bueno, la carne de res que tenía semanalmente, una vez a la semana daban carne de res también. O sea, vendían carne de res, vendían. Y la cúpula siempre estuvo viviendo a toda leche. Ellos tienen, según la dependencia, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y los diferentes ministerios del país tienen garantizado eso, pero todos no consumen la misma cantidad ni el producto de mayor calidad. La mayor calidad es para la cúpula, el buró político, para quienes son el de la familia Castro, ¿me entiendes? Yo recuerdo ampliamente en los años desde 1977 hasta 1988, yo trabajé en la isla de Pinos, en las escuelas en el campo. Y en una ocasión, el director de la escuela, Pablo Pedro Trujillo Chávez, que pienso que vive todavía de La Habana, me decía, Feli, el comunismo es el sistema de mayor privilegio. Yo quisiera que tuvieras, mi suegro, decía él, mi suegro trabaja en el Palacio de la Revolución. Y en la casa de mi suegro vive mi suegra y un cuñado que está estudiando en el preuniversitario. Estas personas no cocinan en la casa. Diariamente, entre 11 y 12 del día, les hacen una llamada para darle a conocer el menú del día siguiente. Y no hay que pedir, como son tres en la casa, porque Tania, mi esposa, era profesora y jefe de cátedra de matemáticas en la escuela donde trabajamos. Tania ya no forma parte de ese núcleo, ellos son tres, pero pueden pedir 27 raciones de arroz, 27 raciones de bisteces, en la mesa existían tres y cuatro tipos de carnes diferentes. Y le dije, Pablo, eso no puede ser verdad. Y dije, sí, sí, es así, Feli, pero además, en las vacaciones las planifican por tres años. A mí no me gustan los dos primeros años, porque los dos primeros años se hacen. O sea, a mí no me gusta el tercer año, porque el tercer año se planifica en un país socialista, ¿me entiendes? Y ahí no puedo ir. A mí me gustan los dos primeros años porque esos dos años se hacen en diferentes territorios, o sea, lugares turísticos de Cuba, donde nosotros como más jóvenes le decimos al suegro, no, este año queremos ir a tal lado.
y eso es al refrigerador lleno de lo que tú quieras, se acaba una caja de cerveza y piden la otra. Señores, esto ha sido desde el año 59 hasta la actualidad. Eso lo pude comprobar, porque en una ocasión llegó de Nueva Gerona y me dijo: Félix, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos hace 5 meses o 6 sobre esto? Sí, yo le digo, ¿cómo no? Bueno, lo vas a poder comprobar porque nos vamos tú y yo para La Habana una semana a cantar estudiantes para acá, para la isla. Y vamos a almorzar y comer en casa de mis suegros. Y vamos a dormir en la casa de mis padres, porque mis padres no tienen ese privilegio que tiene esta gente. Yo pude comprobar todo aquello. Increíble. Por lo tanto, si en aquel momento que había facilidades para toda la población, o sea, no la crisis que tenemos hoy, era de esa manera, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Hoy es así, es igual. Lo tienen también los primeros secretarios del partido. Toda esa cúpula que dirige a nivel de municipio, a nivel de Consejo Popular, a nivel de provincia, tiene los mismos privilegios desde el punto de vista de que no tiene que hacer una cola, que no tiene que preocuparse, que no queda ya aceite, que no tengo azúcar, que no tengo aquello. No, ellos tienen que preocuparse por eso. Diariamente ellos tienen un suministro que se los llevan hasta la casa, y si falta algo porque llegó algún visitante, piden y ahí está el pedido sin problema ninguna índole. Pero el pueblo de a pie, ese pueblo que es el que sufre, el pueblo que ellos hablan a nombre del pueblo, sea Cuba ha determinado tal cosa, aunque su pueblo, que es su pueblo, usted no ha consultado nunca a su pueblo, usted no ha visto qué criterio tiene el pueblo, o sea, nunca lo ha tomado en cuenta. Ese pueblo está comiéndose un cable y ese pueblo es el que nos va a ayudar a producir el cambio final, el estallido final. ¿Cuándo va a ser? Dios lo sabe, hermanos míos, y lo contaremos los que quedemos vivos o los que queden vivos, porque estaremos siempre en la primera línea de combate en este orden.
Pero también hay que darse cuenta que esos años gloriosos, donde la cúpula tenía de todo, incluso servicio a domicilio diario para la comida, eso no lo producía Cuba. Eso es lo que ha sido siempre la dictadura cubana. Ellos son un parásito. Eso lo pagaban los rusos. Después lo pagó Venezuela. Después lo estaba pagando el exilio. Pero ellos siempre son parásitos. No pueden hacer nada bien porque no quieren. Quieren que el pueblo tenga que pasarse el día buscando la comida y buscando tratando de resolver problemas. Y que no tenga la comodidad de tener los alimentos disponibles de acuerdo con el sudor de su frente y que les quede tiempo para conspirar y para entrar en cuestiones políticas.
Sí, ¿y por qué hoy no tienen esas facilidades, hermanos míos? ¿Por qué? En la misma cúpula tiene limitantes, porque la cúpula se ha dedicado desde el 59 a la fecha a vivir de parásito, como usted bien dice, pero es que ya hay muchos proveedores de aquella época que hoy ya no le dan nada si no es con el dinero contante y sonante. Y por eso es que usted se encuentra, cuando se lo encuentra, se encuentra el pollo, un pollo que parece un avestruz, o sea, de una calidad extraordinaria, cuando revisa el paquete, viene sellado desde los Estados Unidos, o sea, es un producto de los Estados Unidos, que han tenido que comprarlo allí, ¿entiende? Con dinero contante y sonante, porque eso mismo le hace Rusia, eso mismo le hace China, eso mismo le hace cualquiera de esos países que antes se lo daban a mano llena y de gratis a un largo plazo para pagar aquello en especies, en otras cosas. Y hoy eso se acabó, porque como no pagaron,
nunca pagaron,
una deuda enorme, esos países ya no les dan nada, porque aquí es para que tuviéramos la carne rusa y todo aquello que había en los años 60 y 70, aquí debería existir. ¿Por qué no existe? Si Rusia sigue existiendo, o sea, aquello era la Unión Soviética cuando en la primera etapa, pero Rusia, es una de las repúblicas más grandes de esa Unión, sigue teniendo relaciones con ellos. ¿Por qué esos productos rusos no se ven en Cuba en estos momentos? Porque hay que comprarlos y les costaría más traerlos desde allá a Cuba, a La Habana o a cualquiera de los puertos en este país y se los tienen ya que comprar a última hora a los Estados Unidos, porque ya nadie les da nada. Se les acabó aquello, señores, y nunca se ha producido. Aquí se producía algo, pero los centrales se desbarataron, los desbarataron, está todo paralizado. Señores, la zafra ha estado paralizada varias veces. Fíjense, en mayo y todavía no se ha terminado. Y hay centrales que estaban funcionando que han tenido varios periodos de semana, de 8 días, de 10 días paralizados porque no hay combustible. Han tenido que garantizar el combustible para que no haya apagones en el horario de la noche. ¿Me entiende? Es increíble, pero es así. Ellos han tratado de testimoniar toda esa problemática. Han sido capaces de paralizar la zafra azucarera y no afectar la producción de energía eléctrica para que por la noche no haya un apagón, porque ellos saben lo que esto puede representar.
Ellos nunca pagaron nada. La Unión Europea les daba de todo. Los Estados Unidos, bloqueo. El bloqueo no existe. Que ellos vengan con dinero y paguen las cosas y compran cualquier cosa. Siempre ha sido así. Siempre ha podido comprar medicina. Siempre ha podido comprar todo tipo de alimentos. Pero no lo pueden comprar porque se roban el dinero y no queda dinero para el pueblo.
Además, miren, en estos momentos con el problema de la COVID, ellos tienen no han sabido manipular, conducir el problema de la COVID para que se hubiera minimizado, o sea, la menor cantidad de personas contagiadas. Como no lo han sabido enfrentar, cada día las cifras son altas, tanto de fallecidos como de contagiados. ¿Qué hacen? Timonean un poco en cuanto a que vamos a bajar este territorio, vamos a subir aquel y así por el estilo. Pero eso no es lo que quería solo decir. Me quería referirme a los productos. Esto ha tenido que generarle a ellos mucho gasto porque han tenido que establecer o acondicionar muchos locales para el aislamiento de personas, porque los sistemas de hospitales no ha dado abasto, ha colapsado por la cantidad tremenda de contagiados. Y en cada uno de estos lugares, por ejemplo, Perico tiene más de 5 locales donde hay que traer alimentos, pero cada uno de estos locales tiene un administrador y un equipo de jefatura, que ese equipo no viene para él nada y tiene que coger para él y para los suyos, porque no va a coger solo el administrador. Si fuera un solo lugar, se robara una sola vez. Pero son 5, hay que robar el 5, ¿entiendes? ¿Quién se afecta? El que tiene que realmente asignado ese alimento, ese pollo, esa carne, ese arroz, ¿entiendes? Tiene que se lo quitan los que están administrando. Y eso ha sido a través de la historia del 59 a la fecha. Pero que como ahora hay menos suministro, o sea, menos importación desde el exterior, se hace mucha más crítica para que llegue la pequeña gota al pueblo, a la persona, al hombre de a pie, al ciudadano de a pie, ya sea el que esté en estos lugares de salud pública, como el cubano que está en la casa, ¿me entiendes? Hay menos para comercializar, porque lo poco que llega tiene que coger una buena laja para los que están administrando, para los que están de jefe. Y esa es la gran crisis que estamos atravesando, y no sé hasta qué punto esto nos va a beneficiar para el final de esta contienda.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez conversando con Félix Navarro, expreso del Grupo de los 75 del partido Pedro Luis Boitel. Félix, ahí en tu zona, en el área de Colón, han ocurrido acontecimientos que hemos visto por las redes sociales, sobre todo con el padre de Humberto López, este hombre que en los últimos meses se ha convertido en el rostro más visible del aparato represivo del régimen contra la sociedad civil independiente en la isla. ¿Qué ha pasado concretamente?
Bueno, hermano, eso realmente Humberto López Suárez este personaje tristemente célebre que ha irrumpido en la televisión cubana. Este hombre lamentablemente nació en la provincia nuestra, en la suya y en la mía, en la ciudad de Colón, en esa ciudad de los Urunates, de los Rangel, de los Carrillo, ¿me entiendes?
Patriotas.
De Álvarez, realmente, y este hombre está realmente, ha revolucionado el sentimiento de odio del cubano, porque realmente le tira a todo el mundo y le tira con elementos que todos son falsos, que se ha podido demostrar que son mentiras, pero que el pueblo no ha podido. Se han visto varias imágenes donde en un lugar ahí José Martí, una foto de José Martí esperando a la salida del ICRT, y alguien le dice: ¿qué estás aquí, apóstol? Y dice: aquí estoy esperando que salga Humberto López para explotarle la cara. O sea, todo el mundo, hasta Martí, está rabiando de la actuación de este hombre. Y alguien descargó ese odio, esa inconformidad, esa repulsa hacia este hombre, y amaneció el día 6, lunes, o sea, lunes 3 de mayo, amaneció la fachada de la casa, y esa foto se pudo ver en varios lugares, porque bueno, nos la hicieron llegar y nosotros la repartimos hacia todos los contactos que pudimos, donde se ve claramente la fachada de la casa de donde vive el padre, donde nació él, ahí en la calle Barona, entre las calles Ricardo Trujillo y Calixto García, en la ciudad de Colón, especialmente de frente, casi frente con frente a la casa de Tania Echevarría Menéndez y de Leilandi Fuentes Vargas, un matrimonio que ella es dama de blanco y ambos son militantes del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Casi frente con frente en la casa esta que amaneció con chapapote, no con la cantidad de chapapote que le habían tirado en años atrás a la vivienda de Caridad Murunate, una patriota, una dama de blanco, una gran... bueno, estuvo hasta en un seminario de la Fundación Rescate Jurídico allá en los Estados Unidos, que en más de una ocasión le tiraron chapapote y hasta excremento de cerdos le tiraron. Pero como allí, esa casa está, la acción de aquella casa de Caridad era protegida, ordenada y protegida por la seguridad del Estado, la persona que llegó allí tiró sin miedo. El que tiró aquí en la casa de Humberto López, como sabe que le pueden encender el carnaval, no le llenó de chapapote o de pintura como se lo hicieron a Caridad. Pero bueno, al menos tuvieron que activar todas las fuerzas, todo ese aparato supuestamente de inteligencia del Ministerio del Interior, perros, o sea, la técnica canina, los especialistas en huella, para ver cómo detectan la persona que hizo eso, que realmente, y yo no lo hice, pero me alegro mucho que se lo hicieran, porque todas estas personas se creen que llegaron para quedarse. Este hombre, este mismo hombre, Humberto López, en una ocasión, cuando él trabajaba en Radio Llanura de Colón, la emisora de la ciudad colombina, coincidimos él y yo desde Colón hacia Matanzas. Yo me bajaba en Perico, pero en ese trayecto de Colón a Perico estuvimos hablando y él me identificó: pues tú eres el padre de Sailí, o sea, Sailí Navarro, mi hija, que había hecho unos escritos y había publicado unas denuncias y demás. Y él le dijo: coño, qué bien escribe esa muchacha, me gustaría conocerla, todas estas cuestiones. Mira lo que se estaba incubando en este hombre. O sea, que este es un hombre camaleón, este hombre está hoy así y mañana de otra manera. Por lo que tenemos que estar claros de que este hombre no tiene oportunidad de rectificar. Este hombre, para que rectifique, hoy tiene que venir desnudo y de rodillas desde La Habana hasta Colón pidiendo perdón, para que le perdonemos y no lo llevemos a los tribunales cuando Cuba sea libre, porque este hombre ha hecho mucho daño, y ha hecho daño a base de mentiras, a base de tratar de denigrar de cada uno de los opositores que ha tomado la lista de la seguridad del Estado. Ha dicho, hoy toca este, mañana toca aquel, y así por el estilo. Y aunque a nosotros no se nos ha tocado, no porque seamos matanceros, pero como no se nos ha tocado, no quiere decir que no estemos airados con ellos y no estemos recopilando todo tipo de datos para que sea una ficha para mañana llevarlo a los tribunales cuando Cuba sea libre. No para decirle al tribunal, tiene que echarle tanto como lo hicieron en el año 59 y como han hecho hasta el día de hoy a los tribunales, la seguridad del Estado es quien dicta lo que hay que echarle a cada uno. No, va a tener todas las garantías, él y todos estos testaferros y todos estos sanguinarios y todas estas personas que tanto daño han hecho y siguen haciendo. No, van a tener todas las garantías, de eso nos vamos a encargar, ¿entiendes? Pero tienen que al menos pasar esa vergüenza que debe pasar todo aquel que lo vamos a ver llorando. Lo vamos a ver llorando e implorando en ese momento que él estaba equivocado, que le estaban diciendo que lo hiciera o que lo tenían chantajeado. Porque este hombre, nosotros respetamos la orientación sexual de todo el mundo. Nosotros tenemos personas en nuestras filas que tienen orientación sexual contraria al sexo que los trajo al mundo. Y son tremendas personas. Nosotros no estamos en contra de él. Pero él es un homosexual oculto. Y hay pruebas grandes sobre ello. ¿Me entienden? Todo eso lo vamos a ver. Lo tienen chantajeado con esa modalidad. Y como les decía, eso ocurrió el lunes 3. Y después de eso, conocemos que ya han citado a Leilandi Puentes Vargas, lo citaron ayer, ¿entiendes? Lo citaron para investigar qué estabas haciendo esa hora, esto, lo otro, papá, y qué tuviste, todas estas cuestiones. Increíblemente, señores, es así. Pero el día anterior, a un jovencito que se llama José Antonio Mendoza García, militante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que vive un poquitico más alejado, pero que es un opositor y que vive también a menos de 200 metros de esta casa, que milita con nosotros desde el mes de octubre, está fresquecito en las filas de la oposición, también lo zarandearon, pero desde las 10 de la mañana hasta pasada las 4 de la tarde del martes, día 4 de abril. Gracias a Dios, están en la casa, no hay una multa, no hay nada, porque realmente nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos sentimos muy contentos porque esa es una demostración de personas que no están en las filas de la oposición, pero que muestran su descontento a través de actuaciones como esa. Y me alegro 100 millones de veces de lo que le pasó a Humberto y lo que le pueda seguir pasando a todos estos personajes, porque esa es la demostración de la ira del pueblo, de la desaprobación del pueblo a la actuación de cada uno de estos mequetreces que están siguiéndole, lamiéndole las botas a la cruel y criminal dictadura Castro Ruz.
Bueno, eso ya es una demostración más de la actitud que está tomando el pueblo cubano. Es una actitud que se asemeja a lo que ha pasado ya en muchísimas municipalidades cuando van a detener la seguridad del Estado o la policía a un ciudadano opositor o no, pero que los vecinos, los amigos, el cubano de a pie que ve eso, se opone y han tenido que irse sin llevarse preso a su presunta víctima muchas veces. Y va a seguir pasando hasta que el día que pase la grande, la que no van a poder controlar y van a tener que coger el famoso avión, irse a buscar su dinerito en el extranjero y dejar aquí a los testaferros que están abusando de la gente a nivel local a enfrentarse a la justicia, no a enfrentarse a unos tribunales como los que hicieron ellos, que fusilaban a una persona en menos de 3 horas, le hacían el juicio y lo fusilaban. No,
pero era justicia. Sí, Santiago, pero nosotros estábamos muy preocupados por la situación de estos dos activistas, porque, ¿qué pasa? En Cuba, el aparato de investigación es lo más obsoleto que existe. Aquí ellos es a base de presión, a base de chantaje, a base de golpes, cuando tienen a una persona citada o la tienen arrestada bajo investigación sobre un delito. Último sacrificio, apareció una vaca muerta en un lugar, enseguida, ¿qué van a hacer? Van a investigar quiénes han caído en este delito, han sido sancionados por este delito en otro momento y ya están en la calle. Inmediatamente esas personas, los con ellos no se vuelven locos buscando quién es el de este caso. Y así pasa con estos actos de chapapote y demás acciones, o de un cartel que aparezca con abajo la dictadura, paz y vida. Ellos no investigan mucho de quién pudo haberlo hecho. No, ellos van enseguida al facilismo, hacia la oposición. Y temíamos que estos hermanos los inculparan en este sentido. Porque quiero que sepan, hermano, que de la provincia de Matanzas no sale mucha información en este orden, pero están pasando muchas cosas. En la provincia de Matanzas tenemos el caso, muchos casos, pero voy a referirme específicamente al caso de Alexander Aguilar Sosa, delegado del Partido por la Democracia Pedro Luis Hoyper, en el municipio de Jagüey Grande. Especialmente reside en el municipio, en el poblado de Corrientes. En días pasados, cuando iba alrededor de las 8 de la noche de un punto determinado del pueblecito, un pueblecito pequeño, hacia su casa, fue interceptado por 5 oficiales, 5 Hemingway de tropas especiales, o sea, de boinas negras. Estos inmediatamente lo interceptan 8 menos un poquito de la noche. Lo interceptan a 2 cuadras de la casa y le dicen, ¿qué hace usted en estos momentos aquí? Porque había que cerrar desde las 8, hay que trancarse. Y entonces le dijo, mira compadre, esto aquí es un potrero. Hasta este momento ha sido un potrero. Pero como yo soy el que denuncio todo lo que está pasando aquí, yo fui el que denunció la cepa africana esa que tenemos aquí que está matando gente, ¿entiendes? Por eso usted me hace esa pregunta. Bueno, se apareció allí de la nada. Él vino a darse cuenta cuando le soltaron un palo, un madero por la oreja. Una persona que llegó en un visitaxi. Él es visitaxero, Alexander es visitaxero. Él se conoce a todos los que manejan visitaxi en ese poblado. Y este no es uno de ellos. Se pudo comprobar que era policía y que ya no lo es porque se va para España y vino ordenado por la seguridad del Estado y le sonó el palo y no porque tú me dijiste maricón y cingado y todas esas cosas. Disculpen esas palabras, pero estoy haciendo el cuento como fue. Y se los llevaron, ahí se fajaron los dos, pero con la misma, los 5 de boinas negras le cayeron a golpe también a Alexander. Por supuesto, 6 personas contra él. Lo llevaron para el sector de la policía, ni multa ni nada. La multa, la sanción era la paliza que le dieron. Es cobrándole el civismo de este hombre, el valor de este hombre, el compromiso de este hombre con el pueblo sufrido que está ahí avasallado, que va falto de suministro y de todo lo que ustedes conocen, que no hay ni medicamentos para atender, no solamente el problema de la COVID, sino los demás padecimientos que tiene de manera crónica la población o de manera del momento. Esto es importante que se sepa, lo sabe el mundo, porque realmente en ese momento se publicó y en el programa de Ninoska en Mambí de esa semana inmediatamente se publicó todo ello. Pero miren a lo que está expuesto un opositor por el solo hecho de decir la verdad. Por el solo hecho de tratar de que la comunidad donde vive viva libre, que tenga respaldo desde el punto de vista de la libre expresión, de la denuncia, de que no quede olvidado lo que está pasando en cada uno de los lugares. Y esto es importante que se sepa. Tenemos también el caso de Hortensia Alfonso Vega en la ciudad de Cárdenas, que ella es una paciente de cáncer de colon, que necesita medicamentos para poder facilitar su visita al baño, para poder evacuar las heces fecales. Necesita un producto un laxante que sirva, pero como no lo hay, está teniendo que usar aceite vegetal o aceite mineral. Y esto ha estado deficitario por orden de la seguridad del Estado. Y en estos momentos es una situación crítica para poder resolver el problema de ella, porque cuando esto no lo tienen, imaginen ustedes el sufrimiento que le acompaña. Pasando también a algo que ya sé que el tiempo se nos está acabando, nos preocupa sobremanera las ansias de justicia, de libertad y de democracia de este pueblo, que se han incrementado a pesar de que se ha incrementado la represión. En estos momentos hay más de 20 ciudadanos, hombres y mujeres, que desde el día 30, bueno, algunos desde el día 21 de abril, se encuentran tras las rejas. Hay tres en la provincia de Las Tunas por salir a una protesta porque le habían impuesto una multa altísima a un ciudadano que estaba vendiendo maticas ornamentales, plantas ornamentales en pequeños jucaritos. Le pusieron una multa inmensa porque estaba vendiendo eso. Esos están presos en este momento y el habeas corpus que se presentó fue denegado por los tribunales. Están otros tres jóvenes de Alamar que por también protestar y por pedir libertad y sumarse a la canción de Patria y Vida, se encuentran en Villamarista. Ya estaban también otros jóvenes, Luis Robles, Denis Solís, que por situaciones similares están esperando juicio. Pero de Obispo, la protesta que hubo en Obispo, que muchos hemos tenido la oportunidad de ver, todavía quedan más de 10 ciudadanos entre hombres y mujeres que no los han liberado y consideramos que van a ser sancionados. Es necesario que la campaña por la libertad de estas personas se extienda en todas las redes, en todos los lugares posibles, y por eso aprovecho la voz de la oposición para una vez más denunciar esto, porque es imposible que de esta manera salgamos adelante. Son jóvenes todos estos que les estoy mencionando, entre ellos varias mujeres jovencitas, pero con un valor extraordinario, que considero que los van a sancionar para escarmentar, dar un escarmiento a los demás que se vayan a sumar, porque saben que se han perdido el control en este sentido. Una vez más, levantamos la voz a favor de la liberación de todos estos jóvenes, que podemos decir así, de la protesta de Obispo y Aguacate en La Habana desde el 30 de abril, y de las protestas anteriores que se han producido allá en Las Tunas, ahí en Alamar y en diversos puntos de la nación cubana.
Hazte una pregunta, Félix. Ya que hemos estado hablando de Humberto López, usuarios de Facebook lo captaron recogiendo una caja de pollo y aceite del almacén donde trabaja el padre del periodista ahí en Colón. O sea que el padre de este periodista es tremendo corrupto también. Y ahora la gente se está preguntando de dónde sacó Humberto López la gasolina para ir hasta Colón a buscar estos productos. Y también se preguntan si esto no es un desvío de recursos. Y si el periodista va a denunciar en el Noticiero Nacional de Televisión este hecho que ha cometido.
No, increíble. No, en más de una ocasión, hermano Santana, en más de una ocasión ha sido fotografiado en la ciudad de Colón, su ciudad natal, donde su mamá y su papá, no estoy claro que estén juntos, creo que están separados. Eso es normal. Pero la mamá también es desvía recursos. La mamá es algo grande. Ojo. O la habrán quitado en estos momentos. Es algo grande en comercio y gastronomía. Ella es el de las que tiene que por sus manos pasar la orden de compra o de traslado de productos como cerveza, refresco, jugos y demás. Y también los desvía. Pero centrándome en el caso que tú me abordas, se ha visto a este hombre ahí parqueando su carro en la calle Martí, en la calle principal de Colón, entre la calle Colón y la siguiente, que no sé claro cómo se llama esa que era donde está donde, la línea de ferrocarril. No sé, Eusebio, no voy a decir el nombre porque no me sé el nombre de esa calle. Siempre la he visto como que era la línea de ferrocarril que pasaba por ahí hasta los años 70, que después la desviaron por la parte afuera de Colón. Ahí donde está la Plaza Las Américas, así se llama ese centro, que tiene planta baja y planta alta, donde hay ahí de todo, por moneda verde, por dólares. Y él viene desde allá porque parece que todavía no había creado, en ese momento todavía no había sido declarado miembro del Comité Central del Partido Comunista, todavía no tenía el auto nuevo, él vino con otro tipo de auto hasta la ciudad de Colón y buscó ese abastecimiento porque, como les decía, no tenía, parece, esas condiciones creadas en La Habana. Y se arriesgó, y la cámara, que todo el mundo, o mucha gente anda con teléfono, le tomó la instantánea en el momento que él estaba ahí al lado abriendo el maletero y otro suministrando, cargando para llevar para La Habana. Porque su papá es alguien importante en ese lugar, aunque él tiene historia, él tiene relaciones en Colón, ¿entiendes? Por supuesto, relaciones dentro de esa camada. No es de la otra manera, porque realmente a partir de que empezó a salir por la televisión, la cantidad de adversarios que le han aparecido es increíble, tanto en su ciudad natal como en cualquier otro lugar de Cuba.
El padre de Humberto López es un personaje porque él tiene una hermana que lo denunció porque le robó la casa que era de su mamá y dicen que Humberto López, el hijo, lo asesoró para que dejara en la calle a su hermana.
Sí, cómo no, también, mira, debí haberlo abordado en la primera parte, pero bueno, ya que me da la oportunidad, o sea, cuando estaba hablando de minutos atrás, la situación la hemos visto en las redes. Una hermana que vive en Los Arabos, la tierra de Santiago, de nuestro hermano Santiago, allí en Los Arabos él parece que es donde ellos son oriundos, o sea, la familia de su papá, ¿entiendes? Y entonces desheredaron a esta mujer, a esta hermana, y según cuenta ella, hasta la batidora le llevó el papá de Humberto. Hasta la batidora que necesita, ella refiere un extenso trabajo que puso en las redes, porque ella está en ese litigio legal ante los lugares estos que deben administrar la justicia, tribunales, fiscalía y demás. Está reclamando todas estas problemáticas. Ella da a conocer que tiene un hijo o una hija, o sea, no preciso de qué sexo, pero sí que tiene un problema de que no puede masticar y que ella tiene que batirle los alimentos hasta la batidora. Su hermano, el padre de Humberto, que también se llama Humberto, se lo quitó todo. Pero que ella es un poco más extensa. Dice que un abogado, porque Humberto es abogado también, ustedes lo saben, pero Humberto buscó los servicios de un amigo de él que trabajaba en ese momento o que tenía facilidades en Martí, en el municipio Martí, aquí en la provincia de Matanzas, y le hicieron todo este proceso para expropiar a esta mujer, dejar a esta mujer sin derecho a la herencia, ¿me entiendes? Ese abogado es habanero. Yo voy a buscar bien claro el nombre y los dos apellidos, que los tengo no de ahí, de la publicación de la hermana. El primer apellido es Egües, que es el apellido de un gran receptor. Era pequeño de estatura, pero era grande, era de calidad. Tuvo el equipo industriales, de pelota industriales de La Habana, ¿me entiendes? Yo hablé con ese hombre, no por ese caso, por supuesto, por situaciones de Ariel Lázaro Padrón López, de nuestra organización, el delegado nuestro allá en Los Arabos, que tuvo una situación de, porque él es una gente minusválida, y estuvimos reclamando y fuimos al bufete colectivo en Los Arabos, y quien nos atendió fue ese señor Egues, en Los Arabos, allí en el bufete colectivo, y estuvimos hablando toda esta problemática del pariente de pelotero y demás, o sea, que no adquiero ese nombre ahora. Lo tengo desde hace rato y voy a buscarlo y se los voy a pasar a ustedes. Todo esto, señores, hay dinero por el medio, porque para hacer eso, ese abogado no lo iba a hacer de gratis. Ese abogado también hubo que mojarlo. pero que por encima de todo lo fundamental es la parte deshumanizada de estos hombres que tienen el apellido López y que te llaman Humberto. Realmente ustedes lo conocen de la televisión, de esta parte, pero esta familia, la propia familia sanguínea de él, está sufriendo. Y estoy convencido que este pinturazo a la fachada de la casa, esa mujer debe estar, al menos, algo, un alivio en ese sentido. Al menos lo ha pasado inadvertido este hombre con su nefasto posicionamiento en la televisión y cómo ha desheredado a parte de la familia. Así que esto es muy importante, Santana y Santiago Álvarez.
Pues bueno, ha sido un placer y un honor poder dedicarle el programa este al Partido por la Democracia, Pedro Luis Huertel, y a su dirigente Félix Navarro. Muy informativo, muy combativo y siempre luchando por restaurar la democracia en nuestra patria. Y con esta nota le damos las buenas tardes a nuestros oyentes y que estén con nosotros nuevamente el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martín. Buenas tardes, Félix.
Para todos, bendiciones.
Buenas tardes, Cuba, y buenas tardes, Martín.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a tusaludentusmanos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.